Yo vengo de una tradición documental clásica, un poco con los cánones de la fotografía de reportaje como referentes. Y en un inicio, de hecho, es habitual tener esa influencia cuando uno empieza a hacer fotos y cuando uno se inicia en un género tiene como inspiración un poco lo que le han enseñado en la escuela o en su etapa educativa, ¿no? Muy marcados. Y al principio uno siempre intenta parecerse a los autores que le han cautivado o que le han seducido para iniciarse a la hora de hacer fotografías. Y si bien es cierto que en mis primeros proyectos quizás se pueden establecer conexiones evidentes con autores más tradicionales, poco a poco lo que uno intenta es, a partir de todos esos inputs que un poco ha ido adquiriendo, es un poco ese elaborar, ¿no?, una voz propia, un lenguaje más personal, que induce a probar de alcanzar nuevos horizontes. En proyectos anteriores, por ejemplo, con mis proyectos en Tokio y Moscú, todavía con esas herencias de esa tradición, ya intenté con elementos técnicos, todavía no de lenguaje ni de edición, tratar de encontrar maneras diferentes para potenciar el discurso. En este caso, por ejemplo, el uso extremo de la oscuridad y el uso de un flash extensible, un poco para, de algún modo, pintar con luz y arrancar a los personajes y los lugares de esa negrura, me sirvió precisamente para favorecer el leitmotiv de estos proyectos, ¿no? Fue una herramienta consciente plenamente que digamos que favoreció hablar del aislamiento en las grandes urbes y a su vez dotar mis registros de nuevos parámetros, ¿no? Para hablar de un tema universal un poco desde un punto de vista más personal. En Barcelona, a mi entender, creo que doy un paso más y de algún modo me libero todavía más de los dogmas heredados y de una forma más anárquica, incluso metodológicamente hablando, empiezo a recoger instantáneas más dispares por su naturaleza, pero siempre siendo consciente que tenían que un poco que remar en la misma dirección, ¿no? En un mismo sentido, para sugerir más que, sí, sugerir más que imponer, ¿no?, una atmósfera, un imaginario concreto de mi ciudad. Sí, también es cierto que si bien en anteriores proyectos me nutría principalmente de herencias fotográficas, en Barcelona un poco efecto esponja, ¿no?, me empapo de otras sinergias. Está claro que a ver, está claro que haber nacido y crecido en el barrio del Raval de Barcelona por sí mismo ya genera, ¿no?, en mí una visión particular de la ciudad. Una ciudad más bien oscura, sucia, decadente, porque no por eso menos llena de vida, pero en ese sentido me dejo seducir más por otros géneros como la literatura, poesía, cine e incluso ilustración. Dentro del proyecto, digamos, o dentro de la narración, está claro que estos elementos no son evidentes en una primera lectura puramente fotográfica, pero sí que resuenan o sobrevuelan el contenido a lo largo de la secuencia. Por ejemplo, me fijé en los maravillosos retratos ilustrados del dibujante Tovar sobre personajes teatrales para producir una serie de retratos fotográficos muy, muy, muy sistemáticos, casi como bustos, ¿no?, que generarán un registro metódico y que de hecho me facilitaban la conexión de los personajes con la trama, o me dejé cautivar por la poesía de José María Fonollosa para emborracharme un poco de esa Barcelona abigarrada y criminal casi de su libro Ciudad del Hombre Barcelona. O incluso la irónica, agria y cómica de la película Un cadáver a los postres de Robert Moore. O incluso la utilización de elementos museísticos para añadir un poco elementos más surreales y de teatralización a la Barcelona que intentaba sugerir, ¿no? De hecho, estos solo son algunos de quizá los más marcados de los elementos de los que me alimenté, entre otros. Y hablando ya del libro, digamos que la formalización narrativa que ofrece el formato libro creo que ayuda a precisar esta visión particular de la ciudad, porque de algún modo, ¿no?, se consideran las imágenes o esas ideas o formalizaciones que se iban incorporando un poco como pequeños morfemas, ¿no?, que solo pueden representar ideas más primarias, pero que dentro del conjunto, distribuidas más o menos de forma táctica, pueden representar ideas mucho más amplias, ¿no?, y complejas para desarrollar un imaginario particular, ¿no? Un poco ese fue el juego, que no deja de ser el juego de la edición. De lo que sí estoy muy contento y me enorgullece plenamente de este proyecto son las diferentes dimensiones que fue adquiriendo el trabajo y la gente que se implicó e hizo crecer un poquito el proyecto, ¿no? En primer lugar, se formalizó en un periódico, una publicación en rotativa que a su vez cumplió una función expositiva al deshacer página a página la edición y que desarrollamos junto a Román Iñán y el diseñador Sergio Piso de Upiso Studio. Después vino el libro con notaciones más narrativas, publicado con la editorial de Alpine. Y más tarde, a través de Gonzalo Golpe y el estudio Espada y Santa Cruz, se adaptó el contenido para una aplicación interactiva para dispositivos digitales, donde a través de imágenes y estructuras virtuales el público podía interactuar con los contenidos en un lenguaje totalmente distinto a los anteriores. De algún modo, eso evidencia, en mi opinión, que los libros, las exposiciones, los audiovisuales, digamos que no son en sí mismo un contenedor, y que es súper, súper, súper interesante intentar aprovechar al máximo las posibilidades que nos brinda cada uno de estos formatos para adaptar los contenidos, ¿no? Es importante, de hecho, para mí es lo más importante intentar transmitirlo lo más fielmente posible a como uno imagina la esencia de la idea, digamos que engloba toda esa amalgama de piezas que la constituyen. Digamos que para todo eso es súper esencial rodearse de gente que, por su talento, por su creatividad, por su dedicación y, por supuesto, por su generosidad, hacen crecer no solo el proyecto en sí, sino también a uno mismo como autor.